Hola, Tatia. Bienvenidos a todos a un episodio nuevo. Estamos con el episodio número 27 del podcast de Hanyu Chinese School. Ni hao, Santi, ni tome yan.
¿Qué tal? Pues, hay que ir. Hao jiu bu jian. Hace mucho tiempo que no nos vemos.
Bastante, como unos minutos, algo así.
¿Te encuentras mejor que la última vez que hablamos?
Sí, da. Xianzai hao duo le, bastante mejor. Aunque me tienes aquí hablando chino todo el rato, tenshi hao duo le, hao duo le.
Mejor, muy bien. Bueno, que si sabes que si te encuentras mal, siempre puedes hacerte un tecito. Estoy siempre bebiendo té y hoy que vamos a grabar un podcast sobre los tés chinos con un vaso de agua. ¡Qué triste! No sé. Muy mal. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos encanta a ti y a mí, a diferencia de los trenes de alta velocidad. Los tés chinos es algo que nos encanta, los tés chinos. Y aparte de los tés chinos, ¿de qué hablaremos hoy?
Pues vamos a hablar también de dos palabritas que usamos muchísimo en chino, que ya conocemos el pu para negar, pero también vamos a ver cómo utilizar el mei para negar, cuándo podemos utilizarlo y en qué contexto.
Ajá, bueno, entonces, ojo, qué bien explicado, lo ha explicado tan bien Carolina. Jo, de verdad. Pues tengo mucho interés cómo va a ser esto, pero antes de que me expliques cómo funciona el pu y el mei, vamos a ver un diálogo. Nivel HSK1, en el que practicamos un poco sobre test y el pu y el mei y cómo se usa, ¿eh? Si no entiendes mucho este diálogo, tú tranquilo que después de explicar la gramática explicaremos cómo funciona, o sea, qué significa este diálogo, ¿vale? Venga, entonces, empecemos. Carolina, ¿empiezas tú?
Claro. ¿Ni he bu he cha?
He... 但是,这是绿茶还是红茶?
这是绿茶, 你喜欢不喜欢?
喜欢,但是为什么是热的?
中国人喜欢喝热茶。
好吧,你昨天喝没喝茶?
当然喝了,我每天都喝茶。
太好了,那我也每天喝茶吧。 Muy bien, entonces, veremos después cómo funciona esto que acabamos de decir, de qué estamos hablando. Pero antes de esto vamos a ver lo que nos concierne hoy, ¿eh? Que es cómo funciona este pu y este mei. Y hemos visto muchas cosas en el diálogo, muchas preguntas con el pu y con el mei. Pero antes de esto, vamos a hacer un poco de revisión. ¿Qué es el pu y qué es el mei, Carolina? O sea, ¿qué significan estas dos palabras?
Las dos las vamos a traducir como no en español, ¿vale? Las dos lo utilizamos para negar.
Pero hay una diferencia. Sí, ¿por qué? Se puede usar en presente y en pasado. Vamos a hacer un poco de revisión porque esto lo vimos en, creo que en el 14 o el 15, el podcast hace mucho tiempo, ¿vale? Cuando negamos en presente, siempre negamos con el pu, excepto cuando usamos el verbo you, que es el tener o haber. Con el you en presente, nunca diremos pu you, se dice me you. Entonces, cuando yo no tengo algo, por ejemplo, yo no tengo amigos, diría wo me you pang you. Yo no tengo amigos. No diremos nunca wo pu you pang you. ¿Cómo funcionaba en pasado, Carolina?
Cuando usamos el pasado, tenemos que utilizar el mei o podemos juntar con el yo también. O sea, por ejemplo, 我没有写汉字. Por ejemplo, no escribí caracteres. O puedo decir 我没写汉字, directamente utilizando el mei, pero siempre en pasado.
Siempre. Muy bien. Es interesante porque en el ejemplo que has dicho, no le has añadido el le. Entonces, cuando ponemos mei o meio, el le que indicaría pasado desaparece porque es redundante. Ya con el mei o el meio indicamos que es pasado. Ok, entonces, una vez visto esto, este repaso del pu y el mei, vamos a ver este tipo de frases con el que le llamamos afirmativo negativas, que es un nombre terrible para cualquier cosa. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver este tipo de frase. Por ejemplo, ¿qué dice aquí, Carolina?
Ni si Juan pusi Juan hecha. Ni si Juan pusi Juan hecha. Es decir, yo te estoy preguntando si te gusta o no te gusta beber té. Te estoy dando las dos opciones.
Ajá. Entonces, para hacer este tipo de pregunta, podríamos decir también ni si Juan hecha ma. ¿Sería lo mismo?
Es exactamente lo mismo. Pero si yo utilizo esta, que te estoy dando las dos opciones, es como más cercano, más día a día, más informal también.
Ah, entonces queda más como entre amiguis, ¿no? Entre amiguis, sí. Ni si Juan, pues si Juan, cocha. Entonces, la estructura sería verbo, pu, verbo, cocha, ¿no? O sea, lo que sigue, ¿no? Esto no está en la estructura del Getsa. O sea, verbo, pu, verbo, ¿no? Que es, negamos el verbo. Ok, perfecto. Los verbos en chino a veces son de un carácter y a veces son de dos. Este pregunta, es que he oído muchas veces si pusi Juan. ¿Es correcto decir si pusi Juan o no es correcto?
Es correcto también. Es como más, o sea, hacerlo más informal todavía.
Ah, vale, vale. Entonces sería correcto decir.
Pues sí. De hecho, mientras que estaba preparando esto, estaba pensando, uy, yo hubiera dicho wo si pu si Juan. Sí, porque ¿no? Me salió más natural decir si pu si Juan.
Es pero... que si Juan pu si Juan, yo tampoco.
Pero también se lo escucha mucha gente, ni si Juan pu si Juan, como que le da más énfasis. Sí. Entonces, los dos se pueden. Tanto okay, si Juan pu si Juan o si pu si Juan.
Este es un punto adicional si es un estudiante más avanzado, ¿eh? Perfecto. Entonces, esto es si es en presente, pero si es en pasado o en presente con el verbo yo, en vez de pu, ¿qué es lo que usaríamos?
Usamos mei. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es ni zuo tian he mei he cha. Como estamos haciendo referencia a algo en pasado, pues utilizamos el mei en vez del pu.
Ajá, entonces es la misma estructura. Es verbo, en vez del pu ponemos el mei y luego el verbo otra vez. Uh-huh. Pregunta. Sí, me encanta tenerte aquí porque te puedo hacer preguntas que yo no sé. ¿Podríamos hacerlo con el mei o solo con el mei?
Sí, también podemos utilizar el mei. Ni zuo tian he mei you he, pero suena un poco como demasiado. O sea, gramaticalmente lo podemos añadir, pero no haría falta.
Suena raro. Vale,
de hecho, mejor no. De hecho, si añadimos el yo, me gusta más repetir el yo que el verbo en sí. Es decir, en vez de decir he mei you he cha, yo hubiera dicho yo mei you he cha.
Ah, perfecto.
Me gusta más ese.
¿Podrías decir ni he cha mei you?
Ni he cha mei you, sí, pero no es muy común.
Vale, sería mejor ponerlo delante. Me encanta porque grabo podcast y aprendo cosas de mientras, ¿eh? Así de gratis. Perfecto. Muy bien, entonces hemos visto este pu y el mei y cómo usarlas en preguntas afirmativo-negativas. Entonces, vamos a ver ahora el diálogo que vimos anteriormente, qué es lo que significaba, ¿vale? Frase por frase. Entonces, comenzabas tú, ¿no?
Pregunté, ¿ni he pu he cha? Aquí estoy utilizando esta estructura para preguntar si bebes té o no.
Ok, y yo contesté, he, bebo, tan shi, zhe shi li cha, hai shi hong cha. Pero, zhe shi, esto es li cha, que esto es té verde, hai shi, esto no lo sabemos aún, hai shi es o, para preguntas, hong cha, té rojo. Entonces, tan shi, pero zhe shi li cha, hai shi hong cha, esto es té verde o té rojo.
Uh-huh. Y yo te digo, zhe shi li cha, ni si juan, pu si juan, este es té verde. Ni si juan, pu si juan, ¿te gusta o no?
Yo digo, si juan, me gusta. Tan shi, wei shema shi re de, tan shi wei shema shi re de. Pero ¿por qué es caliente? ¿Por qué está caliente?
Uh-huh. A los chinos nos gusta beber té caliente.
Ajá, jaopa, vale. Jaopa, vale. Ni zuotian he mei he cha. Ni zuotian, tú ayer, he mei he, ¿bebiste o no? Cha, té. Entonces, ¿bebiste té ayer?
Tangran por supuesto, tangran por supuesto que sí, o por supuesto he tomado. O mei tian tou he cha, bebo té todos los días.
Ajá, perfecto, ¿eh? Con este meitou, que también aprenderemos en HSK2, ¿eh? Pero para que lo sepáis, ¿eh? Si no entendéis el meitou, lo veremos. Y luego digo, tai hao le. Na wo ye mei tian he cha. Tai hao le. Genial. Na, este es el na de aquel o ese, pero cuando va delante de las frases ya sabemos que se usa como un entonces, ¿vale? Na wo ye mei tian he cha. Entonces yo también cada día beberé té. Na wo ye mei tian he cha. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿habéis aprendido cómo se usa el pu y el mei en preguntas afirmativo-negativas? Si es así, si es así, esta pregunta no os costará nada. ¿Cómo dirías en chino, ¿comiste arroz ayer o no? O simplemente, ¿comiste arroz ayer? ¿Cómo lo dirías con el pu o el mei? Ay, la verdad es que no lo sé. Nos lo dirá Carolina al final del episodio. Entonces, Carolina, ¿tú estás suscrita al canal?
Tangan, por supuesto que sí. ¿Cómo voy a perder yo nuestros podcasts? Tenemos que
Ya
animar a
sé.
todos que
Total.
se suscriban también, porque y así no se pierden ninguno y también aprender un montón con nosotros.
Y también os podéis dejar un like si os gustan, así eso nos ayuda a tener más visionados, ¿eh? Y que más personas puedan acceder a nuestros podcasts. Entonces, si te gusta, darle a like y a suscribirse. Perfecto. Entonces, vamos ahora a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que es mi bebida favorita. No sé, vino o té, ¿qué es lo que me gusta más? No lo sé, no lo
¿No?
sé. Ay. El vino, el whisky también me gusta mucho, ¿eh? Bueno, a ver, de las no alcohólicas, si quitamos aparte todo el alcohol, el té es mi bebida favorita.
Cuando no tenemos alcohol, no vamos a
Es
el té.
un buen cóctel, ¿sabes? Podríamos hacer un podcast de los cócteles. ¿Hay
Oye.
cócteles chinos? No sé, ¿eh? Cócteles chinos tendría que ser. ¿Cómo
Ah,
suena
pues
que vivo en
sí
Escocia? ¿Cómo
tienes
suena que vivo en Escocia? Es lo único que se puede hacer.
opción.
Pero hablaremos hoy de los tés chinos, que son maravillosos, los mejores del mundo. No hay tés mejores que los tés chinos. Si eres japonés, lo siento. Si eres coreano, lo siento. O inglés, el té chino es el mejor. Es el mejor. Es que no tengo ninguna duda. Entonces, ¿qué variedades hay de tés, Carolina?
Pues mira, tenemos un montón de variedades. No es solo lo que siempre hemos escuchado de verde, rojo o tal, ¿no? Sino que hay más. O sea, tenemos el té verde, que es el que más se representa del té chino, pero también tenemos el té rojo, que yo creo que aquí se dice más té negro que té rojo, quizás. Y luego
A mí no
tenemos
me
el
da
resto.
mucho el té rojo.
No, ¿no? Oh, José Juan, me
Sí,
encanta.
estaba como demasiado. A mí me gustan menos tostados. Tampoco el verde verde. Me gusta el té. A mí mi favorito es el té, el oolong. Que he descubierto que es té azul.
Sí, es una clasificación.
Por ponerle un nombre, le han puesto un color así. De hecho, bueno, este como no es ni verde ni.
Claro, para nosotros es té oolong, o sea, no le ponemos un
Exacto,
color
sí.
de y luego tenemos, pues, por ejemplo, té blanco y el puer, que es súper famoso en China.
Venga, comencemos por este. Aquí tenemos, en esta foto de aquí, tenemos un campo de té, un campo de té Longjin. Este, ¿cómo se dice? Longjin.
Longjin,
¿Esto
ese
es
es un día también.
este verde?
Sí, se considera té verde y es más de la zona de la provincia de Zhejiang y es bastante famosa.
Ok, entonces tenemos aquí los campos de té, son así. A veces campos de té, pues, bueno, hay diferentes tipos de campos de té, ¿no? Pero en Zhejiang tenemos el Longjin. Luego tenemos aquí el tipo de. Yo creo que este es el té más caro del mundo. Que no es, se vende en unos roscones como si fueran donuts gigantes. ¿De qué tipo de té estamos hablando?
Ese es el pu'er. La verdad es que es el té más caro o uno de los más caros que hay en China. Y es bastante bueno, o sea, es uno de mis favoritos, la verdad. Creo que me gustan mucho las cosas caras.
Es que Karina, en el fondo eres china y los chinos les gustan las cosas caras. O sea, no las cosas buenas, las cosas caras.
Pero si realmente, si probamos diferente, o sea, este pu'er y también probamos el longjing, vemos que el sabor es bastante diferente. Pero como que a mí personalmente el pu'er me gusta muchísimo más.
A mí también. A mí me gusta, vamos a hablar de mis favoritos, que es el oolong y el pu'er son mis favoritos. Sí, sí. Y son muy diferentes entre sí.
Sí.
El pu'er está más tostadito. A mí lo que me hace mucha gracia el pu'er es que hay gente que invierte dinero en el pu'er porque, a diferencia de cuando te compras un coche que se devalúa, el pu'er no se devalúa. Mm. Es como comprarse un buen vino, ¿sabes? Puedes hasta ganar dinero. Entonces, si no quieres invertir dinero en videojuegos de los años 80 o videojuegos que no vas a abrir, puedes invertir dinero en pu'er. Un buen roscón de pu'er y lo guardas ahí, solo que no haya agua. O sea,
exacto.
Bueno, hay que guardarlo como un videojuego, ¿sabes? En un plastiquito.
De hecho, es uno de los que más compramos para regalar, sobre todo. O sea, si quieres caerle bien a algún chino o alguna familia china y, o hacerle un buen regalo, el pu'er es una muy buena elección.
Y botellas de coñac. No sé por qué.
También.
Es algo que los chinos para regalar, o roscón de, me gusta llamarle roscón, como los roscón de reyes, o un roscón de pu'er, o una botella de Remy Marlin. No sé por qué a los chinos les encanta el coñac francés. Luego nunca los he visto bebérselo, ¿vale? No se lo beben, lo tienen ahí puesto.
No, lo tenemos ahí, bueno, lo tenemos, no, yo lo tengo, ¿no? Pero no me gustes ahí en la estantería de decoración. No,
porque eres muy joven, Karina. Date 10 años más y ya te gustará tener tu XO ahí puesto. Pero sí, puer y eso. Muy bien. El siguiente que vais a ver, si nos estáis viendo, es el oolong.
Mm.
El oolong se llama el té de la belleza, como es el beauty tea, porque he oído que te deja buena piel. Yo no lo he experimentado, porque yo quiero tener la misma piel.
La verdad es que sí. Bueno, realmente no solo el oolong, sino todos los tés blancos. Tienen propiedades, porque como no están tostados, entonces son los menos tostados, son los que más propiedades tienen para tener una piel más blanca o brillante, en este caso, y tensa. O sea, si tenéis muchas arrugas o tal, beber té oolong es el que más recomendaría. O té blancos.
Entonces, si quieres una piel tersa y maravillosa como la mía, ya sabes, té oolong. Mi mujer, que es irlandesa, no había probado los, porque sabes que aquí la gente pues bebe tés de aquí. Pero desde que descubrió el oolong, solo bebe oolong y no le gusta té de ninguna otra manera. Solo tenemos como 5 cajas de oolong. Cada persona que viene a vernos de China nos trae siempre una. ¿Saben lo que regalarnos? Gracias a mi mujer. Siempre nos traen. Si queréis regalarnos algo, ya sabéis.
¿Oolong antes que pu'er o más?
Un buen coñac. A mí no me importa. Yo lo abriré. Pero sí, oolong. Maravilloso oolong. ¿De dónde es el oolong?
El oolong pertenece más a Fujian, en la provincia de Fujian.
Ok, perfecto. Eso es importante saber en los test chinos, que puedes darles varios baños, ¿vale? Entonces, el primer baño, que es más fuerte de esto, pero luego hay que darle un segundo, normalmente el segundo es el que tiene mejor sabor, y puedes darle hasta un tercer baño a... Me refiero a baños a cuando te los bebes, puedes rellenar el agua, ¿vale? Y los chinos lo que hacen normalmente, que esto podría haberlo hecho, si no estáis viendo, es ponerlo en vasos normales. No tienen tazas raras. Estos vasos de... Esto es como lo hacen los chinos. Y tienen aquí en el fondo las hojas de té, la hierba, y luego con su agua hirviendo. Es así, ¿no?
Sí. De hecho, usamos más los vasos así transparentes de cristal para beber los té en vez de una taza, porque es más, no sé, es más práctico, ¿no?
Y más práctico.
Las hierbas, ¿no? Como dice.
Esto es gracioso porque cuando luego vas te dirán, no, va con la tetera y luego el destro de agua y toda la tontería. Realmente, yo no he visto ningún chino con tetera china ni nada de esto. Nadie hace nada de eso. Tienen su termo de agua, con agua caliente, y su vaso de IKEA, el barato transparente grande, gordito, uh-huh. si puedes. Y ya está, así es como se ve, té, ¿no?
Sí, así es. Bueno, realmente mira. Sí. A menos que estés especializado o que te encante el té tradicional o el método tradicional que tiene las tacitas así pequeñitas y que lo lavas y todo eso, sino con nuestro vaso de cristal y grande, ¿eh? Y grande.
Esos son los influencers, no saben mucho de té, solo se les gusta así echarse, ¿sabes? La tontería. Pero tu termito y tu vaso largo, así es como se ve té, de ninguna manera. Bueno, entonces, vamos a ver qué tonterías decimos. Vimos esta frase, ¿comiste arroz ayer o no? O simplemente, ¿comiste arroz? ¿Cómo se diría en una pregunta afirmativa o negativa? Con la estructura que hemos visto, ¿cómo se diría, Carolina?
Pues mira, esta frase lo diríamos de esta manera. Ni zuo tien chi mei chi mi fan. Ni zuo tien chi mei chi mi fan.
Ok, si has visto otra manera de hacerlo, hay otras maneras de hacerlo. De hecho, hemos dicho algún truquito con el meillo y tal. Entonces, si sabéis, podéis ponernos en los comentarios, ¿sabéis? Habéis acertado. Y también podemos hablar en los comentarios de cuál es vuestro té favorito. ¿Os gusta más el té japonés, el matcha? Puede ser. Si os gusta el matcha, está bien, en polvitos. Es que no sé. Creo que me sienta mejor. Me sienta mejor las hierbas, no sé. Y luego el té coreano también está bien. Es como más... Es como... Los tés coreanos me saben más a como... Como madera. Sabe más como a madera, más que a hoja. No sé explicarlo. Sí, sí. Y otros tés japoneses también. Son más de... Quizás porque están más al norte. Los tés del norte son más...
Puede ser.
No sé. Habladnos, ¿cuál es vuestro té favorito? Si os gusta un té en particular, nos lo podéis dejar en los comentarios, nos encanta leeros. Bueno, entonces, Carolina, ¿qué hemos visto en el podcast de hoy?
Pues mira, hoy hemos aprendido cómo utilizar el pu y el mei, no solo en presente, sino también pasado y sobre todo en preguntas afirmativas o negativas, que no sé, que no te gusta cómo se dice. Pero hemos visto que es bastante útil. Y es bastante sencillo, ¿no? Ponemos un verbo, ponemos el pu o el mei y ponemos un segundo verbo. Si hablamos en presente con el pu y si hablamos en pasado con el mei.
Luego hemos hablado, Carolina y yo, de tipos de té. Hemos decidido ¿sí? por unanimidad que los mejores es el oolong y el puer. Hay muchos más, pero a Carolina y a mí no nos interesan los demás. Porque somos personas fieles a lo que nos gusta, que es el oolong y el puer.
Y... A mí me saca de esos dos y ya no te sé hablar, ya no te sé decir nada más.
Los demás están bien, pero no sé, son esos dos los mejores, yo creo. No sé, estamos poniendo en trending esos dos.
Ya, a ver qué dicen en los comentarios la gente cuál es el té que más les gusta.
Igual puede que no les guste el puer, el de esto, no sé. Bueno, en la semana que viene, o el próximo episodio, no sé cuándo lo grabemos, esperemos que sea esta semana, hablaremos de el examen HSK1. Ya hemos visto todo el temario de HSK1 en estos podcasts, en estos 27 podcasts. Entonces, haremos un repaso, un breve repaso de las cosas más difíciles que hemos visto en estos 27 podcasts y veremos tips de cómo hacer el examen. Si vais a hacer el examen HSK1, algún tip que os puede servir. Bueno, Carolina, entonces, Rukonishan Shueshi Hanyu, si quieres aprender chino, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Pues muy sencillo. Hay que visitar nuestra página web de Hanyu Chinese School y probar nuestras clases. Porque no solo lo que nos decimos siempre, no solo vas a aprender un montón, sino que vas a aprender con el mejor método y te lo vas a aprender divirtiéndote.
Que es lo que importa. Y acuérdate que quedan 2 días, si nos estás escuchando hoy, 2 días para las rebajas de enero. Entonces, si quieres aprender chino, ese es el momento. Es cuando más barato te sales. Bueno, siempre estate atento a las ofertas, ¿eh? Que hay muchas, muy, muy a menudo. Bueno, entonces, Karina, ha sido un placer. Nos veremos muy pronto tú y yo.
Espero que sí,
Eso.
Con un té de puer o un
La próxima vez, sí, nada de agua. ¿Qué es esto de agua? Al menos que sea kai shui, agua hirviendo.
Mejor un cha, un buen cha.
Un abrazote. Xia zi jian. Zai jian.